Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, viernes 25 de julio, ya de cara al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días, la participación de nuestro colega Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en Cuba al Día en Radio Martí este viernes 25 de julio. El gobierno cubano debe profundizar las reformas para que despegue la economía. Esto a pesar del espaldarazo de los presidentes de China y Rusia, expresan analistas cubanos consultados por la agencia francesa de prensa. Y presos comunes en libertad condicional denuncian abusos en fábrica de losas en la Isla de la Juventud. Un balsero revive su historia al ser testigo del rescate de dos compatriotas cubanos. Se realiza hoy en Washington cumbre Estados Unidos-Centroamérica sobre migración. Y las ramificaciones sobre el caso del jefe de la contrainteligencia militar de Venezuela detenido en Aruba. Bueno, entrando en tema, este viernes 25 de julio, un placer como todas las tardes presentando ya a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, Tomás. Ya sabes, un día tranquilo en el sur de la Florida, ¿eh? Apacible.
Bueno, vámonos, Omar. Vámonos específicamente al poblado de Cabañas, en el municipio Mariel, allá en la nueva provincia de Artemisa. Tenemos a un invitado que creo que está haciendo todos los preparativos ya para partir a celebrar mañana el 26 de julio. Se trata del periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez, siempre en 26. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo está usted?
Buenas tardes. Lo más contento con la cosa del 26.
Tú sabes una cosa, que ayer hablábamos, Omar y yo, no es específicamente tu caso, pero es que la propaganda castrista son muchos años. Entrevistábamos ayer un colega, Moisés Leonardo, de otro lugar de Cuba, y hablando de todos estos preparativos, él expresó lo siguiente. Dijo, bueno, porque figúrate, empañar una fecha gloriosa, un evento tan importante como el asalto al Moncada, también la propaganda hace efecto, ¿verdad?, después de tantos años.
¿Cómo que no? Porque, bueno, hay que recordar, y con esto de la celebración de los del 26 de julio con sede la provincia de Artemisa, se reitera una vez más eso que tú estás diciendo. Es decir, es un bombardeo a través de los medios que cualquier persona puede titubear, puede confundirse, pero además demuestra una vez más que son unos artistas en la utilización de la mentira y de las medias verdades.
Bueno,
y
mira, bueno, fíjate,
ya se vio uno
claro, de efectos. Ahora fíjate, a pesar de que ellos dicen que ellos no practican en Cuba el culto a la personalidad, vamos en breve a hablar de Artemisa, de las condiciones, cómo está todo, pero tengo una de las que te gusta a ti y a mi colega Omar López Montenegro. Hay una nota interesantísima hoy en Granma, Jornada para Hermanos. Esta Jornada para Hermanos, que comienza en Cuba justamente el 27, un día después de que pase el famoso 26 de mañana, y hasta el 13 de agosto, que es el cumpleaños de ese señor que dice mi amigo y colega Omar López Montenegro, que gobernó y que ahora no sabe muy bien dónde está. Bueno, desde el 28 de julio hasta el 13 de agosto va a haber fiestas populares a lo largo y ancho de barrios en la capital, provincias y otras ciudades de Cuba. ¿Sabes qué? Para celebrar el natalicio de Hugo Chávez y de ese señor que cumple año el 13 de agosto. ¿Qué te parece, Omar?
Bueno, me parece fantástico porque así la gente va a tener mucho más tiempo para acordarse del desastre que han hecho en ese país estas personas, incluso el propio Hugo Chávez también. No sé cómo tú lo vemos, Leonardo, pero yo creo que en este punto, después de haber pasado tanto tiempo, creo que estos eventos, mientras más se extienden en el tiempo, yo creo que es más negativo para el régimen que positivo.
Mira, esta ampliación del circo empezó por la cosa del 26 en Artemisa y se extiende ahora con el recuerdo de estos muertos. Digo, bueno, de uno muerto y el otro en camino. Esto, señores, está mostrando lo que Carmelo Lago señalaba en uno de sus trabajos, que esta dictadura se ha movido en ciclos con intensidad mayor en algunos aspectos. En estos momentos estamos en un ciclo donde la ideología está predominando por encima de todas las cosas. Está recurriéndose a todo cuanto recuerdo se pueda traer para enriquecer, pero que en realidad lo que se busca con ellos es entretener, porque la gente no cree en nada. La gente sencillamente lo que está es esperando la oportunidad para escapar. Y una de las vías de escape, increíblemente, son estas fiestas populares que tan anunciadas están y todas esas que van a continuar. Mira, hoy voy a intercalar un hecho. Yo no lo tenía programado, pues miren, hoy me pongo a escuchar el noticiero de la Televisión Nacional. Sacan en un momento un joven, una joven periodista, desde el propio Artemisa, el telecentro de Artemisa, y ni sabía que existía, hablando de las cosas. Hay un primer momento cuando salen, de los supuestos logros. En la segunda ocasión en que lo sacan, ya finalizando el noticiero, señores, estos muchachos no sabían qué hacer. Era dando explicaciones. No, pero no quiere decir que con esto del 26 esto todo resuelto. Claro que quedan cosas por... Miren, señores, porque las llamadas que recibimos, lo que deben haber recibido de llamadas es tremendo, de quejas, mintiendo todo lo que están diciendo, todo el triunfalismo ese que están manifestando por los medios. La gente está, la gente de a pie en la provincia de Artemisa, en los 11 municipios, está encendida, porque hay razones de sobra en cada uno de ellos para que la gente esté disgustada. Pero además la gente ya no piensa en términos de ideología, la gente ya no piensa en términos ni de revolución. Cada día esta cuestión de la doble moral se sigue empleando, y ya los veremos ahí, los 8,000 esos que van a asistir. Hay un grupo que sí, pero la mayoría de la gente se está liberando. Liberando porque como ya no dan nada, como no tienen nada que ofrecer, cada día les importa menos a la gente, los gobernantes de este país. Sus propuestas nadie las cree. Las soluciones que plantean no se ve que avancen en ningún caso. Y la gente no se manifestará en, pues, en otros países en público, que es una carencia del país, ¿no? Un país donde nadie proteste nunca públicamente, las cosas no deben andar bien o están raras, ¿no?
Ahora, Moisés, Moisés, hay algo aquí que me gustaría, vaya, que tú no lo reconfirmes o no digas cuál es la realidad. El tema es que periódicos provinciales, televisión nacional, televisión local, el artemiseño y demás, dicen que se han concretado obras de cara a este 26 de julio en Artemisa, que incluso estaban paradas desde el periodo especial, que las metas se han cumplido. Tanto en construcción, programas sociales, acueducto, alcantarillado, ¿se corresponde esto con lo que tú estás viendo ahí?
Mira, no, chico, no, mira. En primer lugar, yo tengo todos los periódicos que aquí que han salido en estos días, he conversado, los promotores de la Corriente Martiana y otros opositores conocidos míos en la provincia han estado intercambiando en esta dirección, hemos estado haciendo una medición sin pretensión de encuesta ni cosa por el estilo. Oye, mira, lo primero que la gente nota es que la mayor parte de los arreglos estos que se están haciendo es en Artemisa, entiéndase Artemisa el pueblo, que ahora le dicen ciudad, el pueblo de Artemisa. Ahí es donde están haciéndose la mayor cantidad de los arreglos. Segundo, lo que se está haciendo no es nada novedoso, sino que es lo que ha estado abandonado durante los 3 años y medio que lleva la provincia como provincia y... e incluso de mucho tiempo atrás, como tú dices, cosas que... Mira, bebé, esa fosa, esa zanja que están haciendo de 1 kilómetro, una zanja de 1 kilómetro, con citas puestas. Óigame, señores, esa zanja, ahí lo confiesan en uno de los trabajos que salen en uno de los periódicos, hace 40 años que estaban los desbordamientos esos afectando a los pobladores. Hay una comunidad, que yo no logro recordar el nombre, del triángulo este lechero, de la cuestión esta... de los planes estos de reses que tienen aquí, ahora no recuerdo si es Niña Bonita el nombre, pero hablan de la comunidad que fue fundada hace 40 años y por vez primera le dieron un mantenimiento total a esa comunidad. Pero te puedo hablar de muchas más cosas. Te están hablando de que pusieron 2 semáforos, que están colocando señales de tránsito. ¿Cómo si la ley cubana dónde se cumple? ¿Quién hace cumplir la ley? ¿Quién vela por el cumplimiento de la ley? No hay señales de tránsito en ninguna parte de la costa norte. Eso te lo aseguro porque viajamos a diario de aquí, desde Bahía Honda hasta Mariel. No hay señales de tránsito en las carreteras, las que van, o las horizontales, las que van pintadas, no se ven por ninguna parte. Entonces un escándalo tremendo, porque están volviendo a la normalidad, porque están colocando señales de tránsito en Artemisa y en las vías cercanas. ¿Dónde está? ¿Pero qué logro es ese? ¿A quién beneficia? ¿Qué cosa es esto? Están sacando de abajo de la colcha, de la alfombra a la basura. No están haciendo nada novedoso, no están haciendo nada que realmente responda a las necesidades de la población.
Moisés, también otra cosa que me parece significativa es el hecho de que se habla de 8,000 asistentes al acto, independientemente de que no es la Plaza de la Revolución y no caben grandes cantidades de personas, pero ¿no parece un poco pequeño esto, esta asistencia, comparado con estos actos multitudinarios que se hacían anteriormente, en años anteriores?
Porque no se pueden dar el lujo de reunir grandes multitudes de población. Déjame decirte que desde hace días este pueblo de Artemisa, este pueblo grande de Artemisa, está lleno de policías. ¿Hay quien me habló? ¿Hay quien me asegura? Carlos Miguel Sierra Alonso, que tiene su esposa ahí, me asegura que en cada cuadra, para hablar con nombre y apellido, hay dos policías de la Policía Nacional Revolucionaria, acompañados por dos estudiantes del Ministerio del Interior, cuatro individuos velando en cada cuadra, en la parte central. Hay una cantidad de perseguidores, hay una cantidad de caballitos, hay una cantidad de efectivos, más la movilización de lo que le llaman los factores, que están alertas. Acá, allá en el reparto de Nequén, en la costa norte, a Alberto Blanco Abreu me pasa un mensaje hoy que ya la visitó un individuo de esto, la seguridad del Estado, advertirle que no puede salir desde la casa desde hoy. La casa de nosotros está bajo vigilancia hace bajo día aquí, en la avenida 45, entre 24 y 26 en Cabañas. Están asustados, tienen miedo con toda razón. La población está descontenta. Esa efervescencia, esa alegría por el 26, mentira. A la gente no les importa. ¿Tú sabes lo que les importa a la gente? El transporte que están sufriendo viajando en camiones, la falta de agua, la mala alimentación. Mi esposa fue a buscar hoy a Cabañas algo de vegetales, frutas, no hay nada. El puesto estatal ayer lo que ofertaba era malanga, boniato. ¿Y dónde están las grandes cantidades de alimentos que salen de Alquizar para todas partes? ¿Dónde están? Aquí no aparecen. En toda esta costa norte no se ven esos alimentos. Mentira todo. Propaganda.
Mantente ahí, Moisés, mantente ahí. Vamos a hacer una pausita de rigor y regresamos Omar y yo contigo directamente allá en Cabañas, Mariel.
Hoy, en Contacto Cuba, la provincia de Artemisa ha sido seleccionada para celebrar el 26 de julio del 2014. Entérese cuáles son los preparativos aquí en Testimonio desde la propia ciudad, con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda, a las 4 y a las 9 y media. Los esperamos.
Medio siglo de embargo. Un programa especial sobre el embargo comercial y económico a Cuba por parte del gobierno de los Estados Unidos de América.
El bloqueo se debería suspender.
Aquí lo que hay que eliminar es el gobierno, no el bloqueo.
Sí, deberían quitarlo, sí.
Llevamos 55 años con el bloqueo y el pueblo es el que está sufriendo las consecuencias.
Medio siglo de embargo. No te pierdas este programa especial este sábado y domingo a las 8 de la noche por esta Radio Martí.
Mi gente.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar Mi Gente este fin de semana. Vamos a celebrar el bicentenario de Gertrudis Gómez de Avellaneda con una invitada encantadora. Voy a invitarlos a viajar en tren por varias ciudades y vamos a averiguar cómo es o debe ser un guion de cine.
Mi Gente, sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, viernes 25 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla Tomás Cardoso, en contacto nuevamente desde Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa, con el periodista independiente y miembro de la Corriente Martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Moisés Leonardo, nos gustaría una aclaración tuya, de la manera que tú lo ves la perspectiva. Es una de las pocas oportunidades en 55 años de este proceso que ni el señor ese que ya no manda, ni el general que gobierna en Cuba, Raúl Castro, presiden el acto del 26 de julio. Lo va a presidir una de las personas más despreciadas por ese régimen, vinculada a la represión, el comandante histórico de la revolución, Ramiro Valdés Menéndez. Algunos analistas han planteado que corresponde, porque bueno, es artemiseño, es del lugar donde más miembros fueron y reclutados incluso por Ramiro Valdés, allá al asalto al cuartel Moncada. Pero otras personas plantean que esto pudiera ser síntoma, un mensaje que está mandando Raúl Castro de que, bueno, Ramiro es importante, hay que partir el poder que aún pretende ellos en Cuba. ¿Cómo lo ves tú?
Chico, mira, yo creo que puede haber parte y parte, ¿no? Yo en eso sí no tengo conocimiento, no estoy dentro, por suerte, no estoy dentro del grupo de ellos, ¿no? Pero sí se ha hablado mucho, personas cercanas manifiestan que hay diferencias entre estos dos comandantes de la revolución, Raúl Castro
Ramiro Valdés.
Estamos hablando, ¿verdad?
Ramiro Valdés.
Ramiro Valdés, se me fue el nombre.
¿Qué es Artemiseño? Mira, ¿Es Artemiseño?
Sí, sí, sé que es Artemiseño, que era jefista de los jóvenes de la logia, todo eso, sí, eso está muy bien. Pero es que él por muchos años no tuvo nada que ver así con los actos públicos, con otras cuestiones que había en Artemisa. Ahora sale a reducir, quizás es buscando limar asperezas, buscar consolidar la unidad necesaria para jamás seguir detentando el poder en la isla, ese grupo, no sé. Pero sí, llama la atención el que se esté siendo a parte de personalidades que no se mantuvieron nunca en el centro hacia esas personas que puede considerarse como que se está realizando un trabajo en equipo.
Bueno, déjame robarle un segundo ahí a Omar López Montenegro, porque creo que esta pregunta es clave. ¿Todavía el gobierno cubano tiene esa capacidad de convocatoria?
¿Montenegro o a mí?
No, a ti. La capacidad de convocatoria
no, es no, no, mira, si ellos quieren, ellos pueden llevar mañana 1,000,000 de personas a la Plaza de la Revolución. Pero eso sucedió en Rumanía hasta el día antes de que el dictador lo desmontaran. Es decir, que eso no es un índice que te esté demostrando que hay apoyo popular a ese gobierno o a ese grupo de poder que convoca. Un grupo de poder que convoca, que controla la mayor cantidad de plazas laborales, que otorga las becas de todo tipo, los beneficios de todo tipo a los ciudadanos, por el nivel de incondicionalidad que tengan, no es asombroso que logren reunir 1 y 2 millones también. Eso no es significativo, eso precisamente, ese truco es el que se emplea para confundir a los extranjeros y a las personas ajenas, a los tontos que andan por el mundo, que no conocen de lleno la realidad. Pero los que estamos aquí adentro, sabemos bien, hasta incluso, personas que declaran ahí en la televisión, no, porque el 26, que lo que están es robando en el centro de trabajo, que lo que están es aprovechando alguna plaza de esta, alguna prebenda que tienen, algún lugar de vender en dólares donde meten agua embotellada de la pila de su casa y la venden como si fuera de manantiales para ganar dinero. Eso ya lo sabemos aquí, eso todo el mundo lo conoce, que la mentira es el medio de vida fundamental para los cubanos, mostrarse tal como uno es, decir lo que uno está viendo. No, eso a nadie se atreve casi a hacerlo. Un grupo de locos que se lanzan a la oposición, solamente el resto consciente, el resto calla al menos.
Moisés.
Todas esas personas que están esperando por viajar, sí.
Moisés, me gustaría preguntarte, porque tú mencionabas ahora mismo y dices que la mayoría calla, un grupo pequeño que se dedica a la oposición, pero anteriormente mencionabas el hecho de que el régimen solamente convoca ahora 8,000 personas porque tiene miedo de concentrar a mucha gente. Entonces, ¿por qué tiene miedo si en realidad son pocos los que hacen la oposición, como tú dices?
Sí, bueno, la experiencia de Rumanía. ¿Cuántos habían convocado? ¿Cuántos tenían secos reunidos allí? Y no fueron esos mismos los que le empezaron a gritar, a buchear, y no fueron los que lo dejaron a que lo mataran y lo sacó del poder. Esa experiencia ellos no la... Nosotros quizás tenemos menos en cuenta las experiencias de las transiciones en otros países que la gente que gobierna, que la inteligencia de este país. Los cubanos somos muy acostumbrados a hacer las cosas a los cubanos. Y la realidad es que ellos sí le temen a la población, pero la tienen al mismo tiempo, la mantienen controlada bajo todos esos mecanismos. Y ayer, en esta plaza de los 8,000, yo no dudo que haya 2,000 que sean gente de absoluta confianza, gente del aparato, de la seguridad, gente de alta confianza que van a estar controlando, incluso a los de mayor confianza que van a llevar ahí. Claro, este lugar no es la plaza, que tiene características que permiten un mayor control sobre esa muchedumbre que hay ahí. Pero no. Y últimamente sí se ha visto que para los actos en todos los lugares fuera de la capital que han hecho, siempre son un número reducido de personas. Cuando usted se pone a observar, la mayoría son viejos. Y cuando los ve jóvenes, los ve con las características, el pelado, esto, lo otro, y mirando para los lados y no atendiendo al orador, que son gente que están vigilando. Ya esa espontaneidad, caballero, esa participación espontánea, hace muchos años que se acabó en Cuba. Aquí ya lo que estamos asistiendo es a la descomposición del cadáver de lo que fue la revolución. No hay apoyo popular absoluto. Lo que pasa es que es una dictadura que se ha encontrado totalitaria, que tiene, mantiene aún el control, pero no tiene apoyo, no tiene simpatizantes. La gente que debía entregarse, la gente que debía hacer avanzar la economía, ¿dónde están? Planes, y ningún plan se cumple. En la cuestión esta de las tierras, ¿dónde están los productos que dejan de ser exportados para satisfacer las necesidades alimentarias básicas de los cubanos? No aparecen. Nada avanza en la dirección necesaria. Por todas partes usted se entera de la desviación de recursos. Son revolucionarios, apoyan al gobierno los que roban, apoyan al gobierno los que incumplen, apoyan al gobierno los que andan haciendo lo que les da la gana, apoyan al gobierno la gente que cuando le dan un chance se va del país. Apoyan al gobierno, eso que hemos visto nosotros en el parque de la oficina de intereses, opositores que hemos llegado ahí, se han puesto a hablar, y usted ve que todas esas personas que están esperando para entrar a la oficina hacen así, nos jalean y nos quedamos solitos, se espantan cuando nos oyen hablar, sin hablar ofensa, sin hablar, nada más que cuestionándonos cosas políticas del gobierno, y usted ve que esas personas que están para ver se alejan.
Bueno, oye, Moisés, mañana será el acto central por el 26, ahí en Artemisa. Después vienen los carnavales y llevan varios días orquestas y cerveza. Cuando vuelva a la normalidad, ¿cuál es el escenario que regresa a tu provincia?
Bueno, seguirán metiendo bajo la alfombra a la basura, seguirán las obras deteniéndose, por ejemplo, los de Quebracha, que según el informe para la fiesta del 26 ya tienen conexión al agua. Seguirán los que aún no le han conectado el agua, que son bastantes, seguirán esperando por el agua. Acá en Cabañas seguiremos con lo mismo, sin alimento suficiente, con apagones casi todos los días, seguiremos con el agua que está faltando más de un mes. Bueno, todo seguirá igual, porque no hay un plan trazado que además tenga el respaldo popular para que se pueda avanzar en la salida de la crisis. La crisis está, permanecerá mientras el gobierno cubano no efectúe las reformas que son necesarias para poder salir de dicha crisis. Y esas medidas necesitan gozar con el consenso de la población, cosa que no tienen las medidas que ahora se han tomado, porque son medidas diseñadas y trazadas a conveniencia del grupo de poder y de las necesidades y los intereses de la población en su mayoría, de la gente de a pie, de ese mismo tipo de hombres que en las biografías que se han sacado en estos días se decidieron a ir a atacar cuarteles para lograr cambio en su país, por la tremenda corrupción gubernamental que había, por el abandono del campo que había y sigue habiendo, por la injusticia contra las personas de menores ingresos. Lo mismo por lo que aquellos jóvenes fueron a luchar allá al Oriente, de Artemisa y de muchos otros lugares. Claro. Por eso mismo ahora están muchos cubanos más tratando de cambiar las cosas en Cuba. Es decir, que poco se ha avanzado.
Gracias, Moisés, se nos acabó el tiempo. Mucha suerte y hablaremos próximamente la semana que viene. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, periodista independiente, allí en Cabañas, municipio Mariel, provincia de Artemisa, sede mañana del acto central por el 26 de julio. Vámonos, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, una pausa. De regreso, nuevos invitados en esta tarde de viernes 25 de julio aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día este viernes 25 de julio, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En breve trataremos de establecer comunicación en Isla de la Juventud con el periodista independiente Lázaro Ricardo Pérez García, con el testimonio, la denuncia sobre una situación que enfrentan presos comunes que están en un proceso todavía legal, bajo prisión, pero realizando trabajos de que denuncian que producto de su condición como presos comunes, pues no tienen las condiciones laborables necesarias en estas marmoleras ahí en la isla. Vamos a ver si Ofelia, nuestra productora, establece pues la comunicación. De todas maneras, Omar, importante evento se está realizando en esta tarde hoy en Washington, el tema de la cumbre Estados Unidos-Centroamérica sobre un delicado tema, la inmigración y el tema de los niños.
Bueno, es uno de los temas más candentes del mundo moderno, hay que decirlo. El tema de la migración y el narcotráfico pues se ha convertido en temas prioritarios de seguridad para la mayoría de las potencias mundiales o los países que son destino de flujos migratorios. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que ambos temas están vinculados. las mismas rutas que se utilizan para la inmigración ilegal son las rutas que se utilizan para el narcotráfico y se utilizan para el terrorismo. Se sabe que los terroristas ingresan en los territorios de los países que van a atacar a través de rutas que han estado establecidas por tráfico de migrantes. Y digamos que con la conectividad tan grande que existe en el mundo moderno, el desarrollo de los medios de comunicación y transportación, muchos de los países, pues, los países que son destino de inmigrantes consideran esto como una de sus máximas prioridades de seguridad nacional.
Bueno, pues vamos, interesante tema. Vamos a hacer una pausa, Omar, y regresamos con el teniente coronel retirado de la Guardia Civil venezolana, José Antonio Colina.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores Pepe Lacayo, Edemio Navas, Rafael García Toledo, Damaso Rodríguez y el ex lanzador de Grandes Ligas Orlando el Guajiro Peña. La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí. Este sábado a las 4 y 5 de la tarde y en el Great American Ballpark miden sus fuerzas Washington de la División Este y Cincinnati de la División Central, ambos en la Liga Nacional. Los nacionales enviarán al montículo al zurdo cubanoamericano Gio González, quien presenta récord de 6 ganados y 5 perdidos, con 3.74 carreras limpias por juego y 90 abanicados. Los rojos responderán con el derecho Johnny Cueto, quien ha ganado 10 y perdido 6 con 2.18 carreras limpias por juego y 148 ponchetes. Pelota de Grandes Ligas. No te la pierdas por Radio Martí.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, te traigo lo nuevo del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te lleva a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo, nos escribe un joven desde Santiago de Cuba. Y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes el exitazo de Nelly Furtado, que dominaba las 100 calientes de Billboard. Esta semana, hace 8 años.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a las 11 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Intervención. Una revolución musical.
Bueno, pues regresamos aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí este viernes 25 de julio. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico acá en el sur de la Florida con el teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina. Colina, un placer como siempre, buenas tardes.
Sí, Omar López Montenegro.
Bueno, te perdemos, no te escuchamos, Colina. Colina.
¿Aló?
Ahora sí, ahora sí.
Buenas tardes, un placer saludarte a ti y también a Omar López Montenegro y a toda tu audiencia.
¿Cómo no? Bueno, pues es noticia de primera plana internacional, a pesar de otros temas tan importantes como el tema de la migración, lo que está ocurriendo en Ucrania y demás, pero ha sido noticia a nivel internacional de gran repercusión la detención ayer en Aruba, a pedido de la agencia antidroga norteamericana, la DEA, del general Hugo Carvajal, el jefe de la contrainteligencia venezolana, figura clave del gobierno Hugo Chávez y también el coordinador del narcotráfico por parte entre Venezuela y la FARC. Colina, en el día de hoy hay un portal sudamericano que habla, está citando con nombre y apellido a 10 generales que aún están en activo dentro del Estado Mayor venezolano que fueron cómplices del narcogeneral Carvajal y su papel también dentro de PDVSA en el lavado de dinero. ¿Tu lectura de la detención de Carvajal y la repercusión que esto puede tener?
Bueno, la lectura es que se está demostrando, no solo con la detención de Hugo Carvajal, sino también con la postura que ha asumido el régimen de Venezuela de que es un narcoestado, un estado que tiene el narcotráfico como política de estado y que ha utilizado no solo las Fuerzas Armadas, sino el territorio nacional para facilitar las operaciones de tráfico de drogas, involucrando a generales del alto mando militar y a personas que tienen mucho poder dentro del gobierno. En este caso, pues ha sido apresado Hugo Carvajal, alias El Pollo, quien fue director de inteligencia y contrainteligencia aproximadamente por 5 años mientras Hugo Chávez estuvo vivo, pero que también es el jefe del Cartel del Sol. Es un cartel de narcotraficantes conformado por generales del alto mando militar que utilizan pues las naves y aeronaves militares para traficar drogas dentro del territorio nacional y dar libre acceso para que puedan salir a Centroamérica y así llegar también a Estados Unidos y Europa. Con la detención del Pollo Carvajal, pues se evidencia de que todo lo que se ha estado denunciando en materia de narcotráfico dentro del país es completamente cierto, y esto sería la primera gran caída de una serie de elementos que están señalados por la Agencia Antinarcóticos de la DEA y también por el Departamento de Tesoro de participar en este tipo de actividades ilícitas y de prestar apoyo a los grupos guerrilleros de la FARC, que como todos saben pues son grupos terroristas, pero también financian sus actividades a través del narcotráfico. También recientemente ha sido apresado un juez, Bianchi, Palmieri Bianchi, acá en Miami, que está vinculado con el Pollo Carvajal, y tenemos una larga lista, no solo de generales, sino también de funcionarios del gobierno, entre los que destaca Tarek El Aissami, actual gobernador del estado de Aragua, señalado por la DEA también. Está Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Está el gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, que en el pasado fue director del SEBIN y también fue ministro de la Defensa. Y también tenemos a Ramón Rodríguez Chacín, quien actualmente se desempeña como gobernador del estado Guárico, pero que en el pasado fue ministro de Interior y Justicia. Todos ellos están buscados por el Departamento de Tesoro, por la DEA, y todos ellos están señalados de participar en actividades de narcotráfico, lo que demuestra pues que Venezuela y su régimen es un narcoestado.
Colina, mencionaba que esta es la primera gran caída. ¿Anticipas tú que caigan otros, algunos de estas personas que tú has mencionado?
Sin duda alguna.
¿Y cómo se produciría esto? ¿Cómo tú prevés que pudiera suceder?
Bueno, sin duda alguna, todos estos elementos, bueno, yo digo la primera gran caída porque es el que acaban de agarrar, ¿no? Pero todos estos señores que usualmente salen a países donde no pueden ser apresados, me imagino que ya van a tener que extremar su medida de seguridad porque ya se dieron cuenta pues de que no son que son invulnerables, ¿no? Que se les puede apresar. Y tenemos el caso, por ejemplo, del general Vladimir Padrino López, que también debe estar circulando en esa lista. En estos momentos se desempeña como jefe del Comando Estratégico Operacional. Está el general Antonio Benavides Torres, que hasta hace 15 días fue jefe de operaciones de la Guardia Nacional y ahora nos acaban de nombrar de una jefe de una de las divisiones estratégicas que han hecho dentro de Venezuela. Tenemos también al general Rodríguez Torres, que en este momento se desempeña como ministro de Interior y Justicia, aunque pasó a retiro, se desempeña como ministro de Interior y Justicia, pero también está señalado de participar en este tipo de actividad. Y si ponen un pie fuera del territorio venezolano, bueno, pueden ser apresados por la Agencia Antinarcótico de acá en los Estados Unidos y traerlos acá, donde tendrán que responder a los juicios que tienen abiertos pues por haber participado en este tipo de actividades ilícitas.
Ahora, José Antonio Colina, analista militar venezolano, ¿qué impacto, en tu opinión, a pesar de que Maduro, el gobernante venezolano, ha salido en público a darle un espaldarazo hoy a Carvajal, en tu opinión, qué impacto tendría para el régimen de Maduro, lo pondría en una posición de peligro de que Carvajal acepte colaborar con las autoridades norteamericanas y se convierte en un testigo clave denunciante de todo lo que ocurre ahí? Si este fuese el escenario, ¿qué impacto tendría esto para el régimen de Maduro?
Bueno, un impacto totalmente negativo, porque ya sería alguien propio de su revolución con bastante peso que estaría señalándolo de participar en actividades ilícitas, aunque yo no creo ni tampoco pienso que el testimonio de Hugo Carvajal va a aportar más información de la que ya tiene el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que aquí se encuentra Rafael Licea, antiguo gobernador del estado de Aragua, miembro del chavismo, quien ha aportado mucha información en materia de narcotráfico, no solo en contra del Pollo Carvajal, sino también de Tarek El Aissami, actual gobernador del estado de Aragua. Hay que recordar que aquí se encuentra en los Estados Unidos colaborando en la Aeroponte a Ponte, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, general retirado de la Guardia Nacional, quien también ha aportado mucha información en esta materia, está de visita, o ha pasado por aquí el magistrado Velázquez Alvarado, que vive en Costa Rica, pero también formó parte del chavismo y ha prácticamente dado evidencia de toda la participación corrupta de muchos funcionarios dentro del país. Yo pienso que el Pollo Carvajal no va a agregar más información de la que ya sabemos, simplemente lo que podría es ratificar lo que se ha dicho y lo que todo el mundo sabe, que Venezuela es un narcoestado, que lamentablemente la cúpula militar se ha conformado en un cartel de narcotraficantes y que lamentablemente pues los funcionarios, algunos personeros del gobierno, son delincuentes que han utilizado sus cargos para traficar con drogas, para corromper el país y para destruir la sociedad venezolana.
Colina, hay otro ángulo importante en esto, y es que el Pollo Carvajal pues era vínculo del gobierno venezolano con la narcoguerrilla colombiana, y como sabemos, bueno, se están celebrando unas llamadas conversaciones de paz en La Habana entre la guerrilla colombiana y el gobierno de Juan Manuel Santos. La pregunta va, ¿cómo puede tocar este escándalo al gobierno cubano teniendo en cuenta esta conexión, el gobierno cubano con la FARC? La FARC con el gobierno venezolano y precisamente en la figura de Hugo Carvajal.
Bueno, obviamente va a tener un impacto importante porque estamos hablando del hombre que era el enlace entre la FARC, o uno de los hombres que era el enlace entre la FARC y el régimen de Venezuela. Ahí hay mucha información que demuestra el grado de colaboracionismo, el grado de compenetración que hay entre estos grupos terroristas y el régimen de Hugo Chávez y ahora con el régimen de Nicolás Maduro. Pero como siempre, tú sabes que los izquierdistas y los comunistas, y sobre todo el régimen de Fidel Castro, es experto en tratar de distraer y de tergiversar la información. Ellos van a tratar de minimizar lo que pueda obtenerse de aquí. Lo que sí es cierto es que ya hay una actitud frontal, una actitud contundente de enfrentar y de apresar a los personeros del gobierno venezolano que están señalados en haber participado en materia de narcotráfico, de estar señalado de participar en apoyo a grupos terroristas, y esperemos que esta acción que se ha desarrollado en estos dos días dé el envión y el empujón necesario para que la administración de Barack Obama termine de firmar o termine de aprobar las sanciones en contra de otros militares que no están metidos en narcotráfico pero han violado derechos humanos y otro tanto se han servido de la corrupción para destruir al país. Yo pienso que este es el momento oportuno para presionar, para demostrarle al mundo entero de que en Venezuela hay una pandilla de delincuentes que están destruyendo el país, que esa pandilla pretende también hacer que el cáncer llamado socialismo del siglo XXI se vaya más allá de la frontera de Venezuela y termine de distorsionar las pocas democracias que hay en América Latina.
Gracias, Colina. José Antonio Colina, teniente coronel retirado de la Guardia Nacional venezolana. Omar, ya que tenemos algunos minutos hasta que llegue Lisandra, vamos a regresar al tema de la migración. Esto es un tema que es de prioridad, tanto para Estados Unidos como para Centroamérica. Se está desarrollando desde las 2 de la tarde esta cumbre entre el presidente Barack Obama y los mandatarios de tres naciones centroamericanas. ¿Cómo tú ves lo que se está negociando y cómo tú avisoras un escenario donde esta delicada situación se pueda controlar?
Bueno, yo creo que lo fundamental, y esto se ha tratado hace mucho tiempo, muchos años se trató, tal vez a través de la Alianza para el Progreso, la famosa Alianza para el Progreso, pero terminó en casos de corrupción, ¿no? Y que trajeron mucho de ellos el surgimiento de dictaduras militares en Latinoamérica. Pero la fórmula evidentemente es mejorar las condiciones de vida en los lugares de origen. Hay que tener en cuenta, Tomás, que la historia de la humanidad es la historia de los flujos migratorios de zonas desfavorecidas hacia zonas más favorecidas. ¿Qué pasaba? En los tiempos antiguos era más difícil, es decir, desplazarte de un lugar a otro, pues muchas veces implicaba meses, años de recorrido, el riesgo de que murieran los menores de edad en la trayectoria, etcétera, etcétera. En la medida que ha avanzado la humanidad, estos flujos migratorios han sido primero más masivos, han sido primero más consistentes y han sido más frecuentes. Entonces, la realidad del mundo moderno es que la única manera de detener los flujos migratorios es crear oportunidades de trabajo, es crear condiciones de desarrollo en las zonas menos favorecida. Yo creo que parte de la política de los Estados Unidos tiene que ver con prestar atención a sus traspatios, que son especialmente América Latina, y los flujos migratorios en los Estados Unidos provienen de estos países. Yo creo que es uno de los retos más grandes que encara el presidente. Ha tratado de resolverlo tal vez con la reforma migratoria, pero esta reforma lo que hace es darle estatus a las personas que están ya en los Estados Unidos. No mejora condiciones en los países de donde vienen estas personas.
Omar, tienes tú la percepción. Yo mirábamos la reciente visita de Putin a varias naciones latinoamericanas, sumado al presidente chino. Ahora comienza ya una importante visita que se iniciará por México. El premier japonés viene a firmar importantes acuerdos comerciales, sobre todo con México y Brasil, de cara al futuro. ¿Tienes tú la percepción que en cierto sentido, pues, Estados Unidos, por las razones que sean, por política o por una estrategia diferente, ha perdido la influencia que otrora tuvo en Latinoamérica por un problema de abandono de política o por otras razones, pero crees que es así?
No, la influencia la ha perdido definitivamente. Primero, yo creo que sí, razones de política que vienen mucho antes, ¿no?
De esta... Y hay que decirlo, no viene, esto viene de cuando ya la administración de Bush.
Exactamente, ahí es donde tal vez haya comenzado este proceso de dejar de mirar hacia América Latina, proceso que países como China, ahora lo mencionábamos, el resurgimiento de
han tratado de llenar ruso, ese vacío.
Han tratado de llenar ese vacío. En el caso de Japón, pues pudiera ser un poco de contrapeso, aunque no tiene el peso específico tan grande que tiene China en el mundo moderno. Y si tenemos en cuenta que en este mundo moderno, en este mundo de la superavenida de la información, de la aldea global, las armas fundamentales, las guerras modernas se libran a través de la información, a través de la tecnología, a través del comercio, pues este replanteamiento se está haciendo como un replanteamiento de un eje de la Guerra Fría. En este caso, pues la guerra no se produce a través de, digamos, de confrontación militar o armada, pero sí la conquista de territorio sigue siendo una prioridad, lo que los territorios se conquistan ahora de manera económica y tecnológica.
Bueno, quiero terminar con una de economía, que también es parte del fuerte tuyo. Ha habido una importante entrevista que tuvo hoy pues la agencia francesa de prensa con varios académicos cubanos, algunos de ellos que viven en Cuba. Creo que la cita más importante la dio Carlos Alzugaray, un viejo oficial de la inteligencia cubana, de manera pues es académico y también es diplomático, estuvo aquí en Washington, pero creo que viene muy a tono. Ellos han planteado, y específicamente el señor Alzugaray, que a pesar del espaldarazo que le ha dado el gobierno de Cuba, la visita de Putin y el premier chino, estas ayudas no son necesarias. En la opinión del propio Alzugaray plantea que para que sobreviva el gobierno cubano tiene que profundizar mucho más las reformas.
Bueno, ese argumento lo he escuchado muchas veces. La realidad es que el gobierno cubano se está enfrentando a un dilema, ¿no? Y el dilema es, ¿sobrevivo sin profundizar las reformas económicas? Pero si profundizo las reformas económicas, a donde tienen que llegar, el régimen desaparece. Entonces yo creo que en este dilema es precisamente donde está el empantanamiento.
Pero ese dilema no estamos desde hace 6 años, desde que comenzó Raúl Castro. Yo creo que estamos desde ahí.
Exactamente. Yo creo que lo
primero. Un pasito para adelante y tres para atrás.
Y tres para atrás. La idea es ganar tiempo, como hemos hablado, esta estrategia gatopardiana de cambiar algo para que nada cambie, cambiar lo mínimo posible, lo que no sea esencial. A mí me asombra, ¿no?, el caso de personas como Carlos Alzugaray en Cuba. Eso es lo que me gusta a mí del realismo socialista, la verdad. Tú puedes ser académico, oficial de la policía política, torturador y a la misma vez puedes ser pintor.
Pintor, claro.
Pintor como Robertico Robaina, ¿no? Y entonces...
No, y cuenta propista, y tener un paladar.
También. Y tener un paladar. Entonces, esta multiplicidad de funciones que existe en el castrismo, le hace el raulismo o su predecesor, para no mencionar ese nombre. La realidad es que este preciso dilema es el que crea la situación que está pasando en Cuba. No hay una definición de roles, ni hay definición de roles para estos agentes de inteligencia, ni hay definición de roles económicos. La condición fundamental sigue siendo que el Estado, y el Estado encarnado en esta cúpula, familia, mafiosa, es el origen y fin de cualquier actividad económica. Por lo tanto, no puede haber profundización económica. Es como decir que, bueno, la mafia es buena porque genera empleos. Sinceramente, es una contradicción en términos.
Bueno, pues cómo no, gracias por este comentario económico, Omar. Y ya viernes, de cara al inicio del fin de semana, no podíamos irnos sin presentar, como todas las tardes, a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, joven, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, encantada, lista para mi fin de semana, no sé ustedes.
Nosotros. Yo siempre estoy listo para el fin de semana.
Para el descanso siempre se está listo, ¿no? Pues como siempre traigo mis recomendaciones para que los amigos oyentes entren a nuestra página, se informen, se diviertan. Hay de todo, como siempre les digo. Igual pueden seguirnos a través de las redes sociales. Y hoy la nota que está ahora mismo es la más leída y están dando desde ayer tiene que ver mucho con las redes sociales y con toda esta saga noticiosa que se desarrolló en las redes sociales de la muerte de Mariela Castro y el vuelo AH-5017, que bueno, resultó ser una pifia de la aerolínea, vamos a decirle así. Dicen que había uno de los pasajeros que tenía el mismo nombre y enseguida se asumió todo eso. Yo no entiendo cómo es posible que
¿Digo algo o no digo?
Dilo, a mí me gusta que lo digas.
Un pasajero que se llamaba Mariela Castro, el pasajero se llamaba Mariela.
¿Dicen ellos?
Yo lo que sí veo, y lo vi desde el principio, cuando se dio a conocer la noticia, cuando escuché los rumores y vi aquello que decía que estaba puesto en el sitio web del aeropuerto. Claro. Yo entré en el sitio web del aeropuerto y no estaba puesto nada. Yo lo que creo que el departamento este de la UCI creó un proxy del sitio web del aeropuerto, porque cuando se daba la información original, la una que vi que salió en lanación.com y en Europa Press, decía, para ver la noticia en el aeropuerto, haga clic aquí. Y cuando dabas clic, aparecía un sitio similar al del aeropuerto.
Pero no era,
porque lo primero que yo hice fue poner en Google el aeropuerto de Ouagadougou, ni me recuerdo ahora cómo se dice eso. Y allí no estaba. Entonces esto me parece una operación bien hecha, muy bien planteada. Sorprendentemente, Mariela Castro sale hablando, todo muy bien orquestado. Yo no creo en casualidades en términos de política.
Pues sigo con otras, vamos a dejarlo ahí, no hay tiempo para mucho más, pero me parece muy válido todo lo que has dicho. Y paso con otra de las que también han resultado más leídas y es parte de la serie El Boom Inmobiliario, a la cubana, Montenegro.
A la cubana.
Se llama hoy Comprar, Arreglar y Vender, un negocio redondo. Y tiene que ver con esta oportunidad que han visto algunos cubanos residentes fuera de Cuba de ganar miles de dólares en un mercado prácticamente virgen. Algunos de ellos deciden comprar la casa para pasar la vejez, piensan en regresar a Cuba, y otros simplemente para ganar dinero.
Bueno, yo quiero comprarme un cuartico en un solar, pero lo quiero al lado del baño múltiple, para no tener que caminar mucho con los cubos.
Se ve que
agua.
Te gusta la comodidad.
Sí, no quiero cargar los cubos.
Gracias, Lisandra. Muchas cosas buenas para ti el fin de semana. Extensivo, mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Ever Semanati, la producción como siempre a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer estar con ustedes, Tomás Cardoso. Dios mediante, los esperamos el próximo lunes a la misma hora aquí en Cuba al Día. Buen fin de semana.